No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104-311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Tengo un millón de personas y me siento solitario, porque no siento tu aroma, porque no siento tus labios. De tanto estar desvelado ya se me cambió el horario. Yo no sé si tú recuerdas, ayer fue el aniversario. Todavía me lo recuerda el calendario, aunque hace daño. Si tú me vieras como tomo para ver si borracho te olvido. Si tú me vieras como sufro asimilando que no estás conmigo. Si tú me vieras me gastándome las horas viendo nuestras fotos. Si tú me vieras como hablo con el silencio pues ante nosotros. Si tú me vieras, si tú me vieras, seguramente otra oportunidad me dieras. Vuelva, hagamos que lo nuestro se resuelva. Si algo de mí en tu vida se conserva, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Tomando a tu nombre una semana llevo. Yo sé que superarte debo, pero tu nombre vuelve cuando bebo. Aunque no parezca.
Hay que saludar a la gente que se atreve a conectarse a escuchar Sobre Letras.
Sí, me parece justo.
Es más, como que les debemos un salario.
Sí, qué pena.
Hay dos personas que sé que están en la audiencia.
Ellos responden al nombre de...
Juliet.
Hola, Juliet.
Y Jonathan Silva.
Hola, Jotas.
ahí están ellos.
Saludos.
Se preguntarán ellos qué estamos escuchando para empezar el programa.
Es cierto, y no solo ellos, algunos de la mesa de trabajo también.
¿Cómo se llama lo que estamos escuchando?
Esto llama Si tú me vieras.
¿Quién lo hace?
El maestro.
¿El maestro?
Karim León.
No jodas.
Junto al poderosísimo Maluma.
Maluma y Plácido Domingo tienen una voz
única.
Inigualable.
Sí, yo no los puedo distinguir, a veces me cuesta.
Lo que pasa es que yo pedí esta canción porque la escuché este fin de semana y cuando la escuché me pareció como chévere.
Ok.
Pero no contaba yo con todos mis sentidos en ese momento.
Sí, no, independientemente de si le guste o no, si sea chévere o no, la pregunta que yo hago es, ¿cómo identifica usted una canción que le parece chévere? La letra, el ritmo, todo.
En mi caso la letra, la letra.
Ok. Bueno.
Vamos a ver si cuando lo vuelva a escuchar, cuando tenga todo mi sentido, me va a gustar otra vez. ¿Quién nos acompaña desde casita, Diego? Me gusta desde, decir casita.
Mira que sí, a mí también me encanta. Desde casita tenemos a Noah Lorenzo.
Noah Lorenzo.
Al profesor Andrés Cubides. Y a Maleja también.
¿A quién saludas primero?
Sería muy cliché, digo, que las damos primero.
Demasiado, pero como que a la gente le gustan las cosas cliché.
Ah, bueno, entonces, hola Maleja.
¿Cómo están, amiguillos?
Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por seguirme invitando después de tanto tiempo.
Ella lo hace porque son semanitas también cotizadas para la pensión.
Sí,
¿no?
Claro. No, y el valor.
El valor.
Uy, le digo.
O sea, los viajes no se pagan solos.
Eso.
Bueno.
¿Con quién vamos ahora?
Con la juventud.
Ay, sí.
Por favor. Noah Lorenzo, buenas noches. Tardes, noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, ¿y ustedes?
Contentos de tenerte aquí en la mesa de trabajo.
Yo estoy contento de acompañarlos.
El placer es mutuo.
Uy, qué decencia la de hoy de todos
hoy
ustedes.
Hoy vengo con decencia.
No, tú primero, no, tú más, no, cuelga tú.
Ah, me cuelgo. Y por último.
La belleza.
La sapiencia, la sabiduría.
Sapiencia de sabiduría, no de sapo.
Conocimiento, no.
De sapiencia no. De sabiduría.
Sí. Si no sería lambonería.
Ah, sí.
Maestro, el único maestro de la mesa.
Sí.
Profesor Andrés, buenas noches.
Hola, Dieguito, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo va la vida, maestro? ¿Qué tal?
Bien, bien. Un poquito resfriado, entonces por eso pues preferí no ir a dejarles mis virus por allá.
Uy, no me asustó.
No, yo al profe le recibo hasta un virus con tal de tenerlo cerca.
Ya sabe, maestro. El jueves lo esperan aquí.
Y me estornuda la cara, maestro.
¿Por qué no?
Señoras y señores, hay quejas de diferentes entes nacionales, pero además internacionales.
¿Respecto a?
Que yo no hago un carajo.
¿Cómo?
O sea, ¿se dieron cuenta hasta ahora?
Pues, yo no quería decirlo, pero hay algo de realidad en eso.
¿De qué?
De realidad en eso.
Entonces voy a trabajar hoy, Diego.
¿Le parece?
Por favor.
Permítame entonces, porque...
Estaba...
Quito la música.
¡Qué milagro!
Oígala.
A continuación, Daniel Silva.
Les tengo una pregunta. No, mentiras.
Señor.
Ay, no, es que hoy vamos a hablar. Ustedes tienen claro que esto se llama sudor y letras, ¿no, Diego?
Sí.
Pero a veces aquí hay mucho sudor, huele a sudor, pero ¿y las letras?
Cierto.
No.
Cierto, cierto.
Así que pensando en gente tan alegre ante la vida.
¿Cómo?
Gente que disfruta la compañía de otros seres humanos y la existencia de ellos, como Maleja, tengo una nota.
Señor.
Maleja, ¿usted disfrutó estar encerrada en pandemia?
Nunca estuve encerrada.
Uy, tan de buenas. Sí.
Oiga, ¿cómo hizo?
Pues es que yo trabajaba en servicio al cliente, en Claro.
¿Y allá no se enferman o qué?
Sí, pero les importó una la mía.
Oh, ¿usted lo disfrutó, Diego?
Pues claro, no.
¿Ella no lo disfrutó?
Para nada.
No, no.
¿Y Andresillo, lo disfrutaste?
No, claro que no. Aunque, pues, tengo que reconocer que me vi... No soy muy cinéfilo, pero pues vi hartas películas.
Ah, eso sí. Eso sí.
Yo desocupé botellas.
¿Sí?
De agua después de hacer ejercicio.
Yo me vi el paseo del 1 al 6.
Todos los días.
Uy, no, tampoco caí tan mal.
De lunes a sábado.
No tan profundo.
de lunes al sábado y el domingo maratón.
Hoy vamos a hablar de tres escritores que decidieron una cosa en su vida y fue la única con la que jamás los demás estuvieron de acuerdo.
Señor.
Vamos a hablar de tres autores que decidieron enclaustrarse porque les importaba un carajo el mundo exterior y porque entendían que la literatura necesita algo de soledad. ¿Tiene algún nombre, Andrés, que pueda hacer? A ver si le pega. Es una mujer y dos hombres. Ahí le boto un dato.
La soledad.
Gente que se enclaustró, se enclaustró a vivir.
Uy, no me corchó. ¿Pensaría en Dostoyevsky?
No, no, tal vez no.
¿No?
No, porque recuerda que él era ludópata y se la pasaba en los casinos. Incluso el jugador lo escribió con una plata que ya le habían pagado por escribirla y se la fue y se la gastó en un casino.
Oiga, bacano.
Tengo buenos datos para decirle buen culo en la vida, pero los tengo. Bueno,
pero son literarios. Es importante.
Vamos a empezar, como dijo Diego, clichetudamente por la chica.
Ok.
Emily Dickinson. Emily Dickinson era tan reservada con su vida privada que para saber lo que sabemos de ella nos toca unir piezas. Y es que lo que sabemos de ella es gracias a Lavina Dickinson, la hermana. En realidad es gracias a la hermana, que está convencida de la calidad poética de su hermana, que Dickinson se convirtió en una de las autoras del panteón de poetas fundacionales estadounidenses. Emily tenía la firme convicción de mantener oculta su obra y solo su hermana la podía leer. Hubo intentos en su círculo para que se animara a publicar, pero en vida de la poetisa solo fueron publicados 5 poemas, solo 5, y escribió más de 1000. Una de sus amigas consiguió publicar uno en una antología, pero se hizo bajo el anonimato, porque Emily Dickinson dijo, listo, ya me convenciste, esa amiga, le dijo. Gorda, sí. Ya me convenciste. Ahora, le dijo gorda, ya le decía gorda.
Sí. Ay, sí,
ahora hazlo, pero con otro nombre. Y le puso Paola Jara. No, mentira.
Y cantó bonito.
Al final de los días, Dickinson se aisló todavía más, Diego. Después de la muerte de sus dos grandes amores, Benjamin Franklin, Charles Washington, el apellido es impronunciable, discúlpame. Okay. Dickinson se recluyó todavía más, dejando de salir de la casa de su padre e incluso dejó de salir de la habitación. Además, poco a poco la poetisa fue diciéndole no a cualquier visita, con lo que fue perdiendo contacto con el mundo. Su último viaje fue a Boston en 1864 para ir al oculista. Y en 1870 escribió lo siguiente, comillas, no salgo de las tierras de mi padre, no voy a ninguna otra casa, ni me muevo del pueblo, cierro comillas. En los últimos 15 años de su vida, nadie volvió a verla salir a la calle. ¡15 años!
Me parece complejísimo.
A veces se le veía vestida de blanco paseando por el jardín de su padre. Durante sus 3 últimos años de vida, no salió nunca de su habitación.
Respetable, hombre.
¿Y cómo hacía como para lo del I love you?
Vaya, o sea, a saber si lo necesitó.
No, o sea, ay, no, porque hay gente que no necesita de eso.
Por eso.
Míreme a mí.
Por eso.
Pero es un aislamiento, Andrés, que creo yo puede ser costoso también para la salud mental.
Sí, pues, pero también posiblemente ese costo mental nos pueda llegar a ser, o nos permita llegar a ser partícipes de unas producciones literarias bastante exquisitas, porque es otro enfoque, otra mirada.
Es que pareciera que es la, bueno, no sé si la única, pero una de las pocas formas efectivas para dejar su legado literario.
Claro, porque uno, cada quien tiene algún don o algún mini talento para algo, pero ese talento sin disciplina no sirve de nada.
Exactamente. Ahí van de la mano.
¿Usted cree que es que yo escribí mucho ese fin de semana? No, señor.
No. ¿Qué hizo?
Es que no, no me acuerdo.
Ese es el gran problema. Es su talento, no acordarse.
Vamos con un hombre.
Sí.
Este ustedes lo van a recordar, porque ustedes... Ay, los Simpson. Así que, ¿cuál puede ser?
¿De los Simpson?
Es un escritor que aparece en un capítulo de los Simpson. Y aparece con una bolsa en la cara.
Con una bolsa en la cara. Uy, no.
Eso suena como un capítulo, no, es como un capítulo normal.
¿Qué Simpson eran esos?
¿No?
No, es que no dormí.
¿Maleja no le gustan los Simpson?
Sí, pero lo estoy echando cabeza y no, no me acuerdo.
Y les estoy viendo todas
las... Es que creo, Daniel, que en los Simpson también hacen una parodia a este actor que salió en Dieguito, ayúdame, ¿cómo se llama la película de los robos? A los Transformers.
De Transformers.
Creo que él también hace ese, hizo ese ejercicio de como de aislarse, de yo soy mucho para esta sociedad. Vamos, y se ponía bolsas en la cara y creo que este actor también pasó por ahí.
Andrés, Jonathan Silva nos está contando aquí que Faulkner también se escondió. Pero okay, del que les voy a hablar se llama Thomas Pynchon. Si hiciera un concurso de gente enclaustrada, Pynchon estaría ahí también, con Emily ahí dándose. Si es que pudiéramos verlo para entregarle un premio, ya que supuestamente vive entre México y Estados Unidos. Tras la publicación de su éxito, que se llama El arco iris de la gravedad, en 1973, el interés por el autor se fue acrecentando. Al año siguiente, Thomas Pynchon se ganó un premio que se llama el National Book Award. Eso es ganarse un gran premio y para que sea muy famoso. Pero en lugar de ir a la ceremonia de los premios, envió un cómico. Y el cómico llegó allá, y como nadie sabía quién era el autor, porque nunca se dejaron ver, creyeron que el cómico era Thomas Pynchon.
O sea, le salió bien.
Este es un mínimo ejemplo del celo con que Pynchon ha conseguido guardar su intimidad de los últimos 40 años. La falta de entrevistas y la escasa existencia de fotografías del autor han dado pie a infinidad de leyendas sobre quién verdaderamente es, llegando incluso a especularse que pudiera ser en realidad otro escritor, Salinger, que fue el que escribió El Guardián entre el Centeno. Okay. En 1997, porque Salinger también quiso enclaustrarse. En el 97, un equipo de la CNN logró hacerle unas fotografías, pero Pynchon llegó a un acuerdo económico para que no fueran divulgadas. Y aparte del acuerdo económico, dijo, les doy una entrevista, pero sin fotos ni video.
Okay.
Al año siguiente, un periodista del Sunday Times logró tomar una foto de él mientras paseaba con el hijo. Entre las escasísimas apariciones públicas de Thomas Pynchon, cabe destacar entonces la participación en la serie de Los Simpson. ¿Cómo así que participó? Sí, se podría decir que el personaje es un dibujo animado y que para colmo aparece con una bolsa de papel tapándole la cabeza. Pero la voz es de Thomas Pynchon.
Ok, bueno, ese dato sí está...
Que no dudó en interpretarse a sí mismo según sus propias palabras porque su hijo es gran fan de la serie. Aparte de eso, la segunda vez que se ha podido escuchar la voz de Pynchon fue en el 2009 en el video de una promoción de una novela que se llama Vicio Propio.
Ni más.
¿Pero hay que leer a Thomas Pynchon? No sé. A mí me regalaron una novela de Thomas Pynchon que se llama El arcoíris de la gravedad y ahí está. Ahí está porque está en versión de bolsillo y tiene 1100 algo de hojas.
Es porque no se enclaustra este diciembre y la lee.
Debería. Mi hígado me lo agradecería.
Sí, y el bolsillo y la cabeza. No olvida cosas.
No olvido cosas. Voy a dejar estos dos. Les traigo otros dos, entonces nos viene el jueves para que continuemos porque son las 6:21.
Ok.
¿Alguno de ustedes se enclaustraría de esa forma o necesitan vida social necesariamente? ¿Qué dice Noah Lorenzo?
Yo sí o sí necesitaría vida social.
Andrés.
No, yo necesito ir a comprar baguette para la panadería.
Maleja.
No, yo sí soy muy ermitaña, yo creo que yo sí podría.
Diego.
No, ya me di cuenta que yo no puedo con la soledad, definitivamente no.
Mi soledad y yo, dijo Alejandro Sánchez.
No, con la de él tampoco.
No, si no puedo con la mía. Muchas gracias, muchachos. Nos queda pendiente Marcel Proust y busco otro, puede ser como dijo Jonathan Faulkner, para el día jueves. Si
es para completar, listo.
Y echamos chisme a la gente.
Gracias por las letras.
No, a ti.
Que hacían falta.
Después de Maluma, ¿no? ¿Qué hace? Pues hablar de literatura.
Sí, tenía que reivindicarse de alguna forma. Menos mal lo dijo usted. Vamos con música y ya volvemos.
Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Dispara. ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido.
Y no entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
No es nada romántico cuando llega el atardecer.
Ya quiero que se acabe este año para ver qué canción me dedican.
Solo por eso.
Solo por eso, sí.
Desde que el sorteo salga otra persona, porque si vuelve y sale Manuel.
Ah, ¿Manuel fue el que le puso esa canción?
Sí, fue Manuel.
Sí.
Qué hermoso.
Bueno, imagínense, hoy les traigo una noticia un poco polémica.
¿Cómo?
Y al final...
Uy, Dios mío.
Necesito que me den su veredicto.
Ok.
Hoy vamos a hablar de Marshawn Kinnell, que era un joven estrella del fútbol americano, 24 añitos y jugador defensivo de los Dallas Cowboys de la NFL. Resulta que él fue encontrado el pasado 5 de noviembre sin vida en Frisco, Texas, Estados Unidos. Fue encontrado por la policía, quien informó que Kinnell falleció al parecer por una herida de bala autoinfligida, es decir, suicidio. ¿Cómo pasó la situación? Resulta que nuestro querido Marshawn estaba siendo perseguido por la policía por una persecución, ya que el vehículo en el que se encontraba estuvo presente en un accidente y él se voló de ese accidente. La policía encontró, digamos que, el hecho y empezó a perseguirlo. Marshawn se encontró como entre las cuerdas y lo que hizo fue dejar el carro abandonado y salir huyendo a pie. Luego de varios minutos de estar corriendo y corriendo y corriendo, al final como que ya se vio acorralado, cogió un arma y se disparó. Eso es lo que dice la policía. Sin embargo, la policía también dice que efectivamente, pues eso fue lo que pasó, que fue un suicidio y que supuestamente, presuntamente, él ya había manifestado estar pasando por temas depresivos y que, pues, dentro de su deporte y demás, ya estaba siendo supuestamente tratado por estos síntomas, que él ya semanas anteriores había manifestado su intención de ponerle un alto a la vida y, pues, que justo como que se le relacionó este accidente como con todo lo que estaba pasando y, pues, decidió dispararse. Aquí es donde entra el debate, porque pues hay algunos que efectivamente afirman que sí, que efectivamente el señor Marchand sí se encontraba como con un diagnóstico depresivo y demás. Sin embargo, los compañeros del fútbol americano donde él se desempeñaba dijeron no, él realmente estaba emocionado por su futuro, como todos estaban muy estresados y demás, pero el tema que él manifiesta o supuestamente dice la policía de que estaba con tema de ansiedad, depresión y con ideaciones suicidas es mentira, y lo que quieren es hacer ver como un suicidio algo que fue una muerte provocada por la policía. Esto nos lleva otra vez a abrir un debate que ya habíamos traído hace unas semanas, y es que efectivamente lo que sí es cierto es que desde hace 2 años hasta la fecha sí se incrementó un 30% el tema de los del tema de la depresión y de la ansiedad en jugadores. Lo cual es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales. Y de ese 30%, lo que más preocupa es que sí, el 10% está acabando con su vida. Por lo cual, en Estados Unidos sí se está manejando una hipótesis de a ver si es que están siendo demasiado estrictos y rigurosos con los deportistas y que ellos realmente no están como afrontando muy bien el tema, y que fue puchi, si estoy becado no solamente tengo que rendir en la universidad, tengo que rendir en el deporte, tienen altas expectativas conmigo, estudio una jornada completa, fuera de eso tengo que entrenar horas extra, vivo lejos de mi familia, me encuentro solo, ta 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 ta. Y todo eso como que se les junta y por eso como que están estallando o demás, o si se debe a un tema de que efectivamente los jóvenes de esta época son un poco más sensibles o más delicados, si pudiera decirse, y esos temas sí les toman un poquito más de, o les dan más duro, les pegan más duro, más que a los de antes, porque pues si nos remontamos a décadas anteriores, creo que la rigurosidad sigue siendo creo que la misma, entonces no debería por qué afectar, podría también evidenciarse a ver si es que es un tema de que las generaciones de este momento son un poco más blandengues. Y pues en este tema en particular, pues no se sabe al fin quién tiene la culpa, si la policía o efectivamente fue un tema de suicidio. Casualmente, por ahora no hay videos que demuestren que él acaba con su vida. Lo único que se ve en el video es que él deja su carro abandonado y sale huyendo, pero no hay más acerca, o no hay más material probatorio acerca de la escena del posible suicidio. Por ahora sigue todo en investigación, pero pues, no sé, yo lo veo como rarito ahí. No sé ustedes qué piensan.
Es polémico, y me encanta la polémica. Y tengo que nombrar varias cosas respecto a la situación. La primera, no en orden de importancia, pero la primera tiene que ver con la salud mental en general de los jugadores de este tipo de deportes, de lo que hemos hablado en varios programas, que tiene que ver con las consecuencias de los constantes golpes y maltratos que recibe la cabeza en deportes como esos, sí. Y que puede desencadenar en varias enfermedades mentales. La otra, la mala fama que tiene la policía, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. No es armar un estereotipo, pero lastimosamente es así, y especialmente lo hemos visto, el exceso de fuerza y el abuso policial en los Estados Unidos, principalmente con las personas de raza negra, pero en general con cualquier persona siempre ha habido ese abuso de poder, y normalmente suelen lavarse las manos los personajes respecto a esto. Y lo otro, que ya es una generalización, tiene que ver con la salud mental y cómo se ha deteriorado después de la pandemia, pero puntualmente también con las muchas dificultades de la salud mental de la sociedad norteamericana, que tienden a ser bastante violentas, agresivas, etcétera, y que pues junta usted todo eso y ahí es cuando se pregunta, y de dónde empiezo yo a pasar, qué fue lo que pasó. Porque razones hay muchísimas. Si fue un asesinato por parte de la policía, justicia, si no, realmente sí es preocupante el hecho de cómo se está deteriorando cada vez más la salud mental de las personas, ahí sí, no solo en los Estados Unidos, sino en el planeta entero.
Así es. Sí, hay algo que tú mencionabas, Dieguito, que se me olvidó aportar, y es efectivamente cuando ocurren este tipo de casos, en la necropsia se fijan mucho en los golpes en la cabeza, porque sí está demostrado que en estos deportes como de alto impacto y demás, sí está demostrado que cuando te pegas muchas veces en la cabeza, como que hay un algo que se interrumpe por allá cerebralmente, y sí hace como que estas ideaciones suicidas se conviertan ya en una acción. Entonces eso sí lo validan bastante. Y ya, amigos.
Muy bien, muchas gracias. Hay mucho que pensar, pero pues no hay tiempo.
Es cierto. Y es triste.
Hay mucho que discutir.
Sí, señor.
Y nos podríamos ir, digamos, a las manos, si es necesario.
No, pero ¿para qué dejen esto a la policía?
Ah, sí, llamemos a la policía y nos mata a todos. Ay, no me tiras.
Salud para la policía.
vamos con música y venimos con quién, Diego.
¿Le decida parece usted si la juventud?
La juventud,
me parece válido.
Yo quisiera saber qué yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho. Dime por qué, o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y yo te doy si tienes la razón.
Marqui, Marqui, vuelve, negra linda, vuelve.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
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 Imagínense que hoy no sé qué preguntar.
¿Cómo están?
Se quedó sin preguntas.
¿Es el milagro?
Es que les puedo preguntar si alguna vez han visto un carro, pero pues...
Esa pregunta no.
Sí. Bueno, hoy va sin pregunta, porque no encontré qué preguntar.
Bueno.
Les cuento que el día de hoy les voy a hablar acerca del karjitsu.
¿Cómo?
¿El qué?
El karjitsu. ¿Qué es? Es un deporte que nace realmente en 2020 y tiene nombre propio quien lo inventó. Eso es curioso, el nacimiento de un deporte. Vasily Kurochin, un artista marcial ruso, experto en jiu-jitsu, que pues estaba en pandemia, no tenía qué hacer, y dijo, ve, él antes de pandemia dirigía una asociación o como una escuela de artes marciales, no, sino de defensa personal. Okay. Entonces, él enseñaba el jiu-jitsu como defensa personal en caso de, pues, ataque y estas cosas de defensa personal. Entonces, lo que hizo fue invertirse una modalidad en la cual dos personas, dos peleadores, normalmente practicantes de jiu-jitsu, luchan y pelean dentro de un carro. ¿Cómo así? Es que es exactamente eso. Dos competidores se sientan dentro del carro, uno en el asiento del conductor y otro en el asiento del copiloto. Suena un timbre, una señal, y empieza un combate en el que pueden utilizar todo lo que está dentro del vehículo, ya sean cinturones, puertas, reposacabezas, los asientos, todo para obtener una ventaja. Como en el jiu-jitsu, se da puntos y gana la persona que tenga una posición dominante o el que logre la victoria por sumisión. Normalmente son dos rondas, una en la cual los competidores están sentados en la parte de al frente y otra en la que están sentados en la parte de atrás, que no hay como la división de la caja de cambios y esas cosas. Como tal, ¿qué es lo difícil en sí de este deporte, no? Esta práctica. Uno, que uno tiene que saber jiu-jitsu, porque si no, pues a uno le cascan. Y segundo, que el hecho del entorno es muy cerrado, es un carro. Entonces, al ser tan cerrado y al haber tantas cosas como los cinturones, los asientos y todo eso, uno debe ser estratégico y creativo a la hora de realizar los movimientos para poder tener una ventaja real sobre el rival. Y pues, ¿por qué se ha vuelto popular? Se volvió viral porque los videos son curiosos, son chéveres porque están las dos personas sentadas quietas y apenas suena el timbre se empiezan a pelear. Y pues es gracioso de ver, pero cuando se analiza más al fondo es también interesante. ¿Por qué este hombre piensa en eso, pues llega a esa, como a ese nivel de eso? Porque él lo que quería hacer era una, como tal, una situación real de defensa personal en la que una persona deba defenderse dentro de un vehículo. Entonces, pues, okay, se inventa eso y después se hace deporte.
Ok.
Y no, ya, se les cuento.
¿Cómo llega uno a hacer deporte?
Esa es la pregunta de la sección.
Pero es extraño, Ani, porque... Pues, ¿cómo maneja, perdón?
Es como una pelea marital, ¿no?
¿Pero en el carro?
Bueno.
Sí.
Con el apoyacabezas de ahí.
No, pero ¿cómo va a darle usted a su pareja con el cinturón?
Por eso. Ah, bueno, Rico también.
Pero con el de seguridad, no.
Ah, no.
No, ese no.
¿Qué iba a decir, Andrés?
Los rusos tienen unas tendencias bastante extrañas, porque hace, creo que les tenemos que mal, el año pasado habíamos hablado de un deporte que estaban impulsando en Moscú, creo que lo habíamos comentado con Diego, y era que estaban poniendo de moda un deporte de meter a dos personas en una cabina telefónica.
Ah, sí,
y
sí.
A la señal arrancaban a hacer con todo, pero pues el espacio era bastante limitado.
Es que hay una modalidad, no sé cómo se llama la globalidad de eso, pero están empezando a modificar artes marciales y les voy a empezar a hablar de eso en estos días.
Okay.
Y por ejemplo está el Karjitsu, y les hago un adelanto de estos días, hay una modalidad de MMA donde pelean con armaduras y armas medievales.
Okay.
Pues
desde que las armas no le quiten manos ni piernas al otro.
Sí, no, que ya esté vigilado eso.
Sí, o sea, que esté regulado.
Sí.
También hay uno en el que es boxeo normal. Se pegan, digamos, por un minuto y al siguiente minuto deben jugar ajedrez. Ahí, en caliente. Pasa un minuto y se vuelven a dar. Y así. Y gana o por knockout o el que gaga jaque mate.
Vea, pues.
Yo creo que cuando Nova salga del colegio va a montar un restaurante temático.
Excelente idea.
Pero los colombianos estamos perdiendo plata con ciertos deportes. Te vaya, cierre a un taxista y verá que le enseña karjitsu con cruceta y toda la valla.
Ese sí lo coge con el cinturón de seguridad y lo ahorca. Saludos a los taxistas también.
Estamos perdiendo dinero.
Muchas gracias. ¿Tenemos música, señor?
Tenemos música.
Por favor, ¿cuál canción sigue?
El Imperio Caerá.
¿Quién la pidió?
Esa la pidió Noah.
Qué gran canción.
Sí, es muy
bonita. ¿Cuál es? No sé cuál es.
Solo hace Escape.
Ah, ya.
Una banda de España.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, esta noche hablemos de algunas claves para la ganancia de masa muscular según la experta María Casas.
Uy, me conviene.
Hemos hablado de cómo entrenar ciertas partes del cuerpo para ganar fuerza, bueno. Pero resulta que ya da una serie de trucos para empezar a ganar lo que se llama ganar masa muscular o la hipertrofia, que es como se le habla a las personas de los gimnasios. Pues es un objetivo popular, pero a menudo confuso para las personas que se entusiasman con todo este tema fitness. Sin embargo, María Casas, que es experta en entrenamiento y nutrición, ella es conocida como María Squat Fit, desmiente mitos como las dietas extremas y las rutinas insostenibles, y subraya que el éxito reside más como en la sostenibilidad y en encontrar una mínima de dosis efectiva que se ajuste a las circunstancias de cada persona. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues que no es necesario que una persona se mate en el gimnasio y pues que tenga que llegar al riesgo de lesionarse, pues, para tratar de satisfacer su necesidad de un cuerpo más escultural. Entonces, la experta, en una entrevista para el podcast Fit Generation, enfatiza en el pilar fundamental para el crecimiento muscular y es la sobrecarga progresiva. Esto significa que cada sesión de entrenamiento debe ser más exigente que la anterior. Creo que ahí de pronto yo también caigo en el error y pues creo que me caso con cierto peso y de ahí como que me da pereza subir o pasar de allí. Entonces ella explica que esta progresión puede lograrse al aumentar el peso, las repeticiones, las series o al reducir el tiempo de descanso, garantizando así el estímulo necesario para que los músculos se adapten y pues vayan creciendo. Junto a la sobrecarga, la gestión inteligente de la fatiga es crucial. La entrenadora advierte que entrenar siempre a muerte pues puede llevar a lesiones. Es la gente que se mata llevando el cuerpo hasta el límite con pesos excesivos, y eso también puede desencadenar en unas problemáticas pues, peores a las que se están buscando. Entonces ese estancamiento, ese, pues, lo que hace es que lleva al cuerpo a un agotamiento general. Entonces, pues, por ello la planificación debe ir de menos a más para maximizar los resultados, priorizando obviamente la eficiencia. Entonces ella lo resume que si con menos se obtiene más, pues para qué se va usted a matar en el gimnasio. Si usted considera que con la rutina que tiene usted se siente satisfecho, está ganando más fuerza o está ganando masa muscular, pues entonces usted ha encontrado el camino. Ella habla de una estructura de rutina y diferencias de género. Entonces dice que respecto a la rutina, ella aconseja centrar el entrenamiento de fuerza en ejercicios multiarticulares, es decir, combinados con ejercicios accesorios, sugiriendo un mínimo de 3 sesiones de fuerza a la semana. Si bien las bases del entrenamiento de fuerza, es decir, una sobrecarga progresiva y suficiente con un buen volumen, una buena intensidad, que son las mismas para hombres y mujeres, existen algunos matices que ella pues toma el trabajo de disgregar. Entonces ella dice que los hombres, debido a los niveles de testosterona, pues progresan más rápidamente en términos de fuerza. Sin embargo, las mujeres progresan a un ritmo más conservador y luego ellas pasan o suelen recuperarse de una mejor manera y tolerar volúmenes de entrenamiento mayores, especialmente en rangos de repeticiones más largas que los hombres. En comparación, lo que una mujer puede llegar a hacer repeticiones de 8 a 14 repeticiones, en comparación con los hombres que hacemos de entre 6 y 12. Entonces, esta experta añade que si bien el ciclo menstrual no tiene una influencia decisiva en la ganancia de la masa muscular, sí puede afectar el rendimiento. Entonces, para optimizar la recuperación y el rendimiento, pues ella destaca el que la creatina es un suplemento que se vende pues abiertamente. Le puede a uno favorecer para llegar a una recuperación muscular mucho más segura y más rápido. Asegura que ayuda a rendir mejor durante el entrenamiento, a recuperarse más rápido y mejor, y va a mantener incluso o incrementar la masa muscular. Entonces, aprende a tener este nombre, la creatina, si está interesado o interesada en ganar masa muscular después, durante el entrenamiento. Entonces, en conclusión, chicos, la clave de la hipertrofia reside en la aplicación consistente de la sobrecarga progresiva. Les vaya de menos a más, poco a poco, una rigurosa gestión de la fatiga y la estructuración de una rutina de al menos 3 sesiones semanales, siempre adaptadas a las necesidades de la progresión de cada tipo.
Entonces, sí, no hay que matarse.
También les voy dejando ese dato. Sí, no es necesario matarse en un gimnasio.
Por favor, Diego, contrólate.
No prometo nada.
No te sobrecargues.
No prometo nada. A mí con lo que me gusta tener músculos.
¿Y qué pasó con la natación de mi amiga?
Pregúntele.
Oiga, Maleja, ¿usted qué pasó con la natación?
Yo sé que no me van a creer, pero yo la semana pasada estuve muy juiciosa, fui 3 veces a la semana.
¿De verdad?
Muy bien.
Sí.
¿Pero y se metió a la piscina y todo?
¡Ay! ¡Obvio! No, sí estuve supremamente juiciosa y tuve mucha suerte porque estaban los horarios así como casi desocupados. La pasé muy chévere, sí sirvió un montón, pero ya esta semana no había cupos.
¡Qué vaina, ¿no?
Sí.
Es para hacer lo que dijo Andrés, no sobrecargarse de ejercicio.
Sí. Pero sí, lo disfruté, ya estoy cumpliendo.
Muy bien, muy bien. ¿Ya vio alguien Frankenstein, la que sacó El Señor del Toro?
No aún.
Está en Netflix, creo que toca verla.
Bien, la voy a ver.
¿Cómo?
¿En Netflix? Pensé que estaba en cine.
No, Netflix, ¿no?
Que yo sepa, Netflix. ¿Qué decía, no?
Que la tengo planeada ver hoy mismo, saliendo del programa.
¿Cómo así? ¿Usted no estudia mañana?
No, o sea, sí, pero yo ya no voy a clase.
Oiga. ¿Qué es estos chinos de hoy en día, oiga?
¡Qué envidia, hermano!
Y ya ni siquiera en pena ni nada.
A mí me tocaba hasta la primera semana de diciembre, pues, porque tenía que recuperar todo lo que perdí.
Yo salí una vez, un 14 de diciembre salí yo una vez.
Sí, es triste.
Yo me tiré 12 materias.
¿14 de diciembre?
Sí, me pasó, yo, pero no una.
Es que yo perdí las recuperaciones varias. También, profe.
¿Y recuperaste las recuperaciones?
Uy.
Pero como que el profe ya me dijo, ay, ¿qué hacemos acá?
El tiempo no lo va a recuperar.
No.
Hágale, chino, váyase.
Y ya. Bueno, pero si la ve, nos cuenta, ¿no? Porque es un plan muy bueno. Guillermo del Toro hizo Frankenstein, está en Netflix. Yo la última que vi de él fue Pinocho, no sé si vieron Pinocho.
¿Pinocho?
Espectacular.
Bonita, muy bonita.
Sí, entonces sí estoy por la misma línea.
Podría verla ahorita.
Hizo un ejercicio bastante interesante.
Es una propuesta diferente
No, pero ahorita no, porque ya está yo necesito dormir, soy un hombre de edad.
¿Sí?
Sí, porque mañana nado.
Ah, sí. No, yo sí puedo verla ahorita.
Hágale, me cuenta, no, me cuenta. El que lo vaya viendo nos cuenta a ver cómo les va.
Les aviso el jueves.
Y si no han visto Pinocho, la pueden ver, por favor, también de Guillermo del Toro.
Recomendada.
También, muy buena.
Daniel le preguntaba por interno lo del libro, porque no sé si haya alguna relación entre los nombres de Felisa.
Sí.
De Juan Gabriel Vázquez. Y la película Noviembre, creo, me la quiero ver. No. Habla sobre el Palacio de Justicia y cómo uno podría conectar lo que hace poco se conmemoró los 40 años.
No.
La
película
no habría
conectividad. Es interesante, ya la vi, es interesante. Yo no sé si ya la sacaron porque la iban a sacar por un montón de demandas que le están poniendo. Que porque supuestamente están defendiendo al M19 y no sé qué. Si está todavía, aproveche y la ve, que es interesante.
¿En salas?
Sí, en Colombia. Y los nombres de Felisa, mire, profesor Andrés.
Cuénteme.
Yo creo que si uno no la lee, no se pierde absolutamente nada. De lo más malito que ha tenido Juan Gabriel Vázquez. Pero si quiere, yo se la presto.
¿En serio?
Sí, sí, profe. Es muy mala y la letra está fea y todo.
Bueno.
¿Me avisa?
Listo, bueno, bien. No, bueno, no. Le voy a pedir otro libro, pero...
Sí, no, hay cosas más importantes que leer que eso. Oiga, los quiero, pero me voy con la ropa blanca. Joven.
Bueno.
¿Nos escuchamos el jueves?
Sí, por supuesto.
Aquí los espero. Gracias a Maleja, ¿no? Y al profe. Listo. Diego, gracias.
Gracias a ustedes.
Listo. Chao.
Cuídense. Chao. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. Care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend.